haces, Carlos?
Todo bien, todo bien.
Gracias, es belloso, la verdad que es un placer.
Gracias por invitarme.
Placer.
Bueno, muy amable.
¿Sos corrosivo? Tu arte, al menos.
Sí. Que no me doy cuenta tampoco, si soy corrosivo. Yo hago, no me importa. Hago lo que tengo ganas de hacer. Lo que no tengo ganas de hacer se nota. A veces tengo que hacer algo que no me gusta, lo hago igual, pero ahí remo, ¿viste?
Sí.
Pero no sé, me doy gustos en vida, hago lo que tengo ganas de hacer realmente. Creativamente, si quiero meterme en la música me meto, si quiero meterme en teatro me meto, en cine voy viendo, no sé. Soy como un perverso polimorfo.
Claro.
Yo te decía lo de corrosivo. Un niño que hace sus cosas.
Yo te decía lo de corrosivo porque, si bien, por supuesto, los buenos actores alcanzan una ductilidad increíble, a vos te tengo asociado con un tipo de teatro que tiene que ver con el dolor, tiene que ver con lo denso, tiene que ver con las profundidades. Hay muchos tipos, hay muchas escuelas teatrales. A vos te veo alguien en carne viva, por eso, digamos, te decía, sos corrosivo, porque me parece que lo tuyo es conmover, es estremecer, es quizás hasta meter miedo, ¿no?
A mí en teatro, yo te puedo hablar más de teatro, que es más mi zona, ¿no? Porque en cine, en televisión, ya son... Uno depende de la tecnología, depende de las cámaras, de la tecnología. En cambio, en teatro, yo te puedo decir que toco los temas más profundos, filosóficos y morales profundos, pero con una base de humor. Entonces, el choque es como, sí, corrosivo, raspa. Y me gusta eso, y me gusta que el espectador se conmueva y al mismo tiempo como que se agite, como que no sea solamente complaciente con el humor o totalmente profundo en el análisis, sino que haya de las dos cosas para confrontar.
Bueno, estuviste presentando Salvajada durante mucho tiempo, primero el Cervantes, en el Teatro Cervantes, bueno, después pasó por el Metropolitan y ahora vuelve al Metropolitan el 25 de enero.
Sí.
Bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Esta pregunta que te hice, la primera pregunta que te hice, lo de la corrosión, ahí haces de un malo, ¿no?
Uh-huh. Sí, hago dos personajes,
claro.
Y soy... Los villanos invitados serían, claro. Porque como personajes son dos, pero son villanos los dos.
Esta obra que está basada en un cuento de Horacio Quiroga, que es dramaturgia del genial Mauricio Cartún, cada vez lo quiero más a Cartún. Bueno, y está aparte de Carlos Belloso, nuestro invitado de hoy, está Valentina Bassi,
sí.
Tremenda actriz, y Pablo Mariucci,
sí.
Y la dirección es de Luis Rivera López.
Sí.
Bueno, la historia de un jaguarete humano, ¿no? Una cosa, contala.
Hay 10 personas en escena, digamos, 10 actores que al mismo tiempo la mayoría manipula objetos y muñecos con una escenografía de Alejandro Mateo muy... muy muy buena, muy simbólica, simbolizando una selva, ¿no? Muy Quiroga, muy Horacio Quiroga. La dirección es de Luis Rivera López, que pertenece y es fundador del grupo Libertablas, que es un grupo que viene de los 80 trabajando y que yo quería mucho trabajar con ellos. Por su repertorio, por su entrega y por su profesionalismo, ¿no? Y bueno, no me quiero olvidar de todos, Gustavo Mazzò, Carolina Guevara, Carolina Tejada, Diego Ferrari, la narradora de esto, que es Mónica Felipa, que hace una narradora que es como una serpiente, muy Quiroga también. Después Julieta Rivera López y Blanca Vega. No me quería olvidar de ninguno porque todos tienen un profesionalismo bárbaro. Y la historia, sí, la historia es como... Hay un niño que muere, un bebé que muere, una madre que sufre, y un tigre, un yaguareté lugareño, que ocupa el lugar del bebé. A partir de ahí se da como algo mágico, que es el vacío de la madre se llena con un animal y el animal entra en sociedad, en civilización. Y eso es un viaje iniciático, ¿no? Porque es muy cruel la sociedad, la civilización.
Como que queda, es un diferente ese.
Es un diferente y comprueba que la sociedad y la civilización lo maltrata, pero también hay mucho amor de parte de una madre, de parte de gente que lo quiere integrar. Entonces, se da como un viaje iniciático, se da como temas puntuales sobre la diferencia, sobre la crueldad de la sociedad, sobre el bullying, porque vinieron muchas escuelas a ver el espectáculo. Esto es un espectáculo que lo puede ver desde chicos de 8, 10 años hasta ancianos. La gente se emociona mucho.
Bueno, como es Horacio Quiroga, ¿no? Que te lo enseñan en las escuelas.
Sí, pero y que... Cartoon también lo que hizo fue agarrar el espíritu del cuento, porque el cuento es muy Horacio Quiroga, pero la obra también es muy Mauricio Cartoon. Entonces la emoción
de dos, sí, los sí, genios de la
se alinearon
de las
los,
letras.
Se alinearon los planetas, porque también la apuesta que hizo Luis Rivera López resalta todo eso, ¿no? Y Pablo Mariuzzi hace del protagonista, hace de este yaguareté que deviene en humano, y bueno, no queremos contar toda la obra, pero tiene su proceso.
O sea,
¿no?
Está metido el tema también de la maternidad.
Sí, todos los temas confluyen en esta obra. La gente sale muy agradecido de la obra. Por eso, después que fue muy exitosa la obra en el Cervantes, llenábamos todas las funciones, se llenaba. Viste que para los actores cuesta poner el cartel entradas agotadas.
Sí.
La primera función fue entradas agotadas y yo estaba en el piso, entradas agotadas, puse entradas agotadas. Segunda función, entradas agotadas. Ya la quinta función, digo, esto es un éxito que no hace falta poner el cartel porque se llena. Y estuvimos 2 meses llenando.
Bueno, digamos algo, ya que estamos con de los teatros públicos, ¿no? Que generalmente son teatros muy buenos con entradas accesibles.
Claro. Sí. No quiero tampoco arrogarme.
Sino que
una entrada ayuda.
Pero qué bueno, que yo conozco mucha gente que dice, mira, voy a ir al Regio y veo que hay, porque la verdad que les gusta el teatro.
Sí, sí.
En general.
Sí.
A mí me emociona eso.
No, el teatro tiene su posibilidad en estas instituciones, digamos, estatales que ayudan. Hay teatro oficial, pero también hay teatro comercial muy bueno, hay
sí,
teatro...
Y todo el circuito independiente es maravilloso.
El circuito independiente, que es una marca increíble.
Yo te he visto a vos ahí en Córdoba, con la intersección de... Álvarez Thomas, no, Álvarez Thomas son paralelas.
El Gargantúa, sí.
El Gargantúa.
Sí, sí. Jorge Newbery.
Jorge Newbery. Era un teatro... precioso.
Es porque todavía sigue sí, la programación, todo.
Sí,
no, y al mismo tiempo, bueno, vos citaste el paracultural, yo vengo de ahí, vengo del Under, vengo del Teatro Independiente, vengo del manantial, digamos. Yo siempre le digo que es el manantial que después el teatro comercial, digamos,
sí,
lo
sí,
aprovecha.
Bueno, en tu caso es perfecto.
Y el teatro oficial también. Y al mismo tiempo... Hay cualquier tipo de teatro. Yo hago mucho microteatro también.
Claro.
Dirijo obras en microteatro, que es ahí en Tames y Córdoba, que es un lugar que también sorprende porque es un sistema, y yo siempre voy a defender la fuente de laburo, es un sistema perfecto, porque tenés un bar, que podés comer algo, podés tomar, pero hay microobras...
¿Que duran cuánto?
15 minutos. Entonces vos sacás una entrada, que obviamente que es muy muy económica, porque son 15 minutos, pero ves obras impecables, obras que vos decís,
qué buena idea. El fenómeno teatral en la Argentina es algo notable. Microteatro, maxiteatro, independiente, comercial...
Sí. Cualquier tipo de teatro, vos lo... ¿Viste? Como se decía eso, el semillero de los jugadores. Cualquier tipo de teatro como vos lo tirás y florece. Y te das cuenta, ¿sabes? Cuando vos podés trabajar en el exterior. Yo hice una gira por Italia últimamente y en España trabajo mucho. Y no se puede creer la gente cómo el teatro argentino lo reciben como algo que ya de por sí va a ser una garantía de algo,
sí,
de emoción, de risa, de algo, ¿no? Y eso te das cuenta en el exterior.
Bueno, hablamos con Carlos Belloso, actor que está haciendo Salvajada, este éxito del 2023 que vuelve al Teatro Metropolitan, que esto es Plena Calle Corrientes, Corrientes 1343, a partir del 25 de enero. Ya pueden ir sacando entradas, es un gran plan para pasar el verano en Buenos Aires. Y bueno, queremos invitar a los oyentes, ¿no?
Claro.
Que se quieran comunicar.
Así es, lo pueden hacer a través del WhatsApp al 1138707485, como ya lo está haciendo Jorge, que nos dice, estoy escuchando a través de la página web. También Rubén, que dice, los escuchamos desde La Pampa, son una compañía para estas tardes de calor. Saluden a Beatriz, dice que gracias a ella los descubrí a ustedes. Bueno, gracias Beatriz también por recomendarnos. Y Sandra de Boulogne dice, abrazo, felicidades para todo el equipo Aguante Nacional.
Muy bien, son las 5:45, estamos aquí en vivo, primer Flores Negras de este 2024, con el equipazo que coordinó Alejandro Salles. Le mandamos un fuerte abrazo a Salles, que no lo mencionamos en la presentación, y estamos con Carlos Belloso, y vos contabas algo, Carlos, recién, que creo que es una clave de todo esto. Vos decías, bueno, finalmente ustedes salieron del under y, bueno, asomaron. Yo me acuerdo en aquellos tiempos que estamos recordando, que apenas nos abrazamos fuera de aire, es que cuando aparece el Rojas, que es un espacio que depende de la UBA, de alguna manera tomó todo lo que estaba pasando en el circuito alternativo y lo visibilizó de alguna manera.
Claro, sí.
Y eso sigue ocurriendo, digamos.
Formaba parte de un círculo, digamos, under, de un circuito under. Batato Barea era un clown y un actor increíble que hacía unas performances increíbles, también poeta. Recitó mucho a Fernando Noy, que es otro poeta increíble también. Nosotros, cuando estábamos en el circuito under, decía, Batato coloniza los lugares y nosotros vamos atrás. Y no por cualquier cosa tiene el Rojas tiene la sala Batato Barea, que trabajó mucho ahí, hizo mucho teatro, mucha intervención realmente creativa para la época, y entonces nosotros íbamos atrás de él.
Era la punta de lanza.
Sí, bueno, para, no, para un grupo,
porque
¿no?
Porque también pienso también el talento de un Urdapilleta.
Bueno, con los tres, Urdapilleta, Batato,
¿no?
Y...
Que Tortonese sí, está vivo y coleando.
Claro.
Batato se fue muy pronto,
sí.
Urdapilleta murió también hace unos años. Gente muy densa,
sí, graciosa.
También,
sí.
Que ponía a los grandes poetas, vos decías Noy, también Pizarnik, también, bueno, Ibarburu, no sé.
Sí, pasaba algo en el circuito under que lo lideraba mucho una expresión que yo siempre lo digo, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, que decía Luca, ¿no?
Sí.
Y esa era la sensación, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya hacer acá. Y entonces, por ejemplo, el Radio Belgrano, que la manejaba en un momento, la manejó Divinsky, hacíamos unas cosas
que decían que era Radio Belgrado, la llamaban.
Claro, con Viviana Tellas, con Edu del Pollo, con...
Bueno, entonces, habrá que hablar de la revista Cerdos y Peces.
Con Enrique Sims,
que
sí,
acompañaba
sí.
todo ese under.
Pero aparte... florecía lo dark, lo punk, el cyberpunk.
Ahora que te tengo acá, te lo tengo que decir. Vos me dabas miedo cuando yo era chico. Bueno, estamos con Carlos Belloso aquí en Flores Negras. ¿Estamos para una tandita? Vamos a una tanda y continuamos aquí conversando con Belloso.
Cada cual con su manía, Caetano Veloso y Juan Manuel Serrat aquí en Nacional AM870. Te sumo un mensajito, Mariano,
dale,
que
claro.
Están llegando al WhatsApp 1138707485. Este está dedicado a nuestro invitado esta tarde, Carlos Belloso. Dice, grande, Belloso, no quiero hacerlo sentir viejo, pero desde chico que me da felicidad encontrarlo en pelis, en TV o en teatro, soy Lautaro del Oeste. Qué bueno tener más obras en el conurbano y feliz años a todos.
Sí, puedo hacerlo, puedo llevar, porque tengo un unipersonal que se llama El Aparato, que lo voy llevando. Lo último que fui a hacer es en El Baldío, en Palomar, que me va bien en el conurbano también.
En el oeste está la gita.
En el oeste, sí.
Estamos con Carlos Belloso, que está haciendo Salvajada, esta obra basada en un cuento de Horacio Quiroga, que la escribió finalmente Mauricio Cartún, la adaptó y que la dirige Luis Rivera López, bueno, con Valentina Bassi, con Pablo Mariuzzi y con Carlos Belloso, nuestro invitado de hoy de este Flores Negras que inaugura el año. ¿Cómo pasaste fin de año?
Bien, bien. Sí, sí, qué sé yo, comiendo nada, porque está todo muy caro, pero con los afectos.
Ahí recién escuchábamos cada cual con su locura, cada cual con su manía, Serrat con Caetano Veloso. Después vamos a pasar a un otro temita de este disco, que es un disco en el cual Serrat canta con varios artistas brasileños, Los Malucos, ahí decía Caetano. Y yo siempre relacioné mucho, quizás a través de lo que fue Antonin Artaud, ¿no? Lo de ciertas lecturas, la actuación como modo de darle una cabida a cierta locura. El arte como conjuro, ¿no? De cosas muy, muy fuertes que le pueden pasar a un ser humano. ¿Es un poco así?
Sí, sí, el arte es justamente eso que muy pocos hacen. Por eso el arte es tan necesario y tan valorado en un punto, porque si vos haces, digamos, yo distingo el entretenimiento del arte, y yo no lo, digamos, no lo minimizo al entretenimiento, pero sí valoro mucho el arte. Entonces, en ese sentido, por eso admiro a los poetas, admiro a la gente que realmente se mete en su propia locura, y la locura tiene eso, es un fusible de la sociedad que explota y que la gente lo puede ver para darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Y el arte tiene eso.
Bueno, en un ratito tenemos que ir a las noticias de las 6, pero quiero conversar con vos un poco dando vueltas alrededor de esto que estamos hablando. Bueno, si vos pensás que la gente está un poco más loca ahora que antes, y si las redes sociales también nos están enloqueciendo un poco, visto, lo veo en la política, lo veo en las reacciones un poco extremas, ¿no? Vos decías, hablabas del bullying, ¿no? A propósito de Salvajada, ¿no? Que al diferente le caen encima, ¿no? Y la madre lo protege. Bueno, también esto que aparentemente avanzamos en los derechos civiles y aparentemente hoy no se puede decir un canto xenófobo en una cancha, no se puede decirle gordo a un tipo que tiene sobrepeso, pero sin embargo pareciera que todo funciona al revés, que cada vez hay más violencia y cada vez las cosas se complican más. Y ahí están los actores, los poetas, por supuesto, las actrices, las poetisas, los escritores marcando, digamos, un camino que muchas veces ya está escrito, ¿no? Uh-huh. Todo lo que estamos viviendo parecería que está escrito en algunas obras del pasado.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Yo te digo, porque yo me imagino que da para no una respuesta rápida. Vamos con la cortinita a las noticias y seguimos conversando con, la verdad, un invitado de lujo, Carlos Belloso.
Gracias.
Continuamos en Flores Negras, estamos con Natalia Jatip, con Sergio Serratea, estamos con Pepe Undiano, estamos también con Patricia Brañeiro, con Hernán Gil Piñeiro, este primer programa de este año 2024 que arrancó con Tuti. Estamos en vivo para todo el país, estamos también, en un rato vamos a hablar de la agenda federal, vamos a profundizar esa agenda, Natalia Jatip. Pero bueno, estamos con Carlos Belloso, que no deja de ser un artista federal, primero porque se metió en todas las casas haciendo personajes entrañables en televisión y también en cine. Después también, porque recién contaba fuera de aire, que tenés algo, que, además de este Salvajada, que vuelve ahora a fin de enero, en cartel en el Teatro Metropolitan, tenés eso que a mí me encanta, que es el artista transhumante, que va con su valijita y te hace el show,
sí,
te hace
sí.
La obra.
Desde el primer unipersonal, mi primer unipersonal se llamaba Para Fanático.
Oh, y lo vi.
Sí.
Ese no lo hiciste en Callao y en la Fundación Banco Patricio.
Ahí empecé,
Y... Quiero decir una fanática de esa, de ese parafanático. A lo mejor te acordás, una periodista, Ivana Costa.
Ah, sí,
Ivana
sí.
Costa era, pero
sí,
compañera
venía,
mía del diario.
Venía a hacerme nota.
Y en una redacción siempre. En aquellos tiempos hacíamos como
sí. Parte. Y también de... era fanática de los Mellis. Sí, a los Mellis les hizo varias notas. Sí. Un saludo, Ivana.
Ojalá que esté escuchando.
Ojalá.
Ella o Pablo de Santi, su marido, también, gran escritor.
También, bueno. Este,
claro, sí, para sí. Fanático.
Un saludo grande a Ivana Costa.
Sí, y eso también, o sea, escrito por vos, hecho por vos.
Sí. Y también, Bolsito y a Los Caminos. Me encanta tener eso, tener la posibilidad. Yo pienso en el teatro siempre que sorprende algo mágico que va a suceder. Cuando vos pensás que nunca va a poder suceder nada porque vos estás solo con un vestuario. Y a mí me parece que el teatro es eso, es en un momento asombrarte de una pequeña magia, que no hace falta que sea media hora de magia, sino 2 segundos de magia y esa magia que aparece derrama en todo el espectáculo. Y yo lo vengo haciendo con la posibilidad que tengo de trabajar en ciertos temas y la posibilidad también de verlo arriba de un teatro, ¿no? De verlo.
Lo que pasa es que tu oficio, digamos, tiene una gran ventaja frente a casi todos los oficios que andan dando vueltas, que, digamos, de alguna manera, hoy por hoy no existe más el disco, quizás los cines están en decadencia, uno por una plata mucho más barata de lo que cuesta una entrada, puede ver 20 películas por semana en las plataformas, millones de cosas que han cambiado. Ahora, la situación del actor, la actriz, frente al público, sin nada en el medio, excepto la fantasía de pensar que me está contando una historia que yo sé que es mentira, pero yo me entrego para emocionarme. Eso sí. Es algo que viene de los griegos y de antes también,
sí.
Y eso no cambió.
No, por suerte. En la pandemia temí un poco que, ¿viste? Bueno. Porque la comunicación y el juntarse con la gente corría peligro.
Pero por eso fue tan fuerte lo que ocurrió después de pandemia, que aún claro. Con la crisis la gente salía a las calles
masivamente. El 2023 fue el récord de público en los teatros.
Y yo lo asociaba, ya que somos de la misma generación, lo asociaba un poco con lo que pasó en aquellos años 83, 84, después de tanta oscuridad, salir a la calle, salía a las plazas.
Generaron otras cosas también, medias que perjudicaron, ¿no? A mi gusto, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahora es producto de eso también.
Totalmente, sí.
Pero al mismo tiempo, sí, una avidez de juntarse con la gente, de intercambiar fluidos más allá
de una pantalla.
Claro, porque vos te sentás con alguien y te reís y vibrás con el otro, ese es el teatro. Y también la convención, ¿no? Estamos viendo a todos una persona que no está, diciendo algo que es verdad. Si bien jugamos con la verdad, ¿no? Y la mentira, no dice la verdad, pero es muy verdadero. Y esa contradicción, esa paradoja y esa y esa convención de creerle a alguien que te está contando una mentira es bárbaro.
Yo hace poco fui a ver Lady Macbeth con Pompeyo Audiver. Yo no lo podía creer, la verdad. Yo digo, no se puede creer el desgaste, la entrega,
las posibilidades
de algo de un texto clásico, ¿no?
Sí.
Te quiero preguntar por dos personajes que en realidad por ahí son uno. Uno es al principio de tu carrera, seguramente, en televisión, en RRDT.
Sí,
o Marta. Es el primero de los grandes personajes tuyos. Y hace poco también hiciste otra serie, en aquel momento en RRDT, hacía de Barra Brava. Y ahora hiciste Puerta 7, hace un par de años.
Sí, lo mismo.
Que estoy esperando la segunda temporada, te aviso.
Sí, pero no bien.
Que también eras un Barra Brava. ¿Cómo hiciste para diferenciar los dos personajes más allá del tiempo?
Sí.
¿Y qué es lo que buscás? Porque hablábamos hace rato que a veces te toca ser de malo. Y tienen esa parte humorística en un lugar donde no lo hay.
Claro.
¿Cómo hiciste?
Bueno, el Barra Brava que hice en RRT era un Barra Brava, digamos, militante, digamos. Llevaba los trapos. Era lo que
ponía el cuerpo.
Ponía el cuerpo, sí. Era con Peretti.
No era el Rafa Diceo. Era alguien que está quizás en el escritorio.
Sí.
Este era...
Este era combativo, estaba ahí. Es más, nosotros convivíamos con...
Todo, che, bueno, le mando un abrazo de Rafa y Diego, por favor, no quiero que se nos quede conmigo. Rafa, nada me gustaría menos que tener de enemigo al Rafa.
No, 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 yo soy de Boca y lo respetamos. Convivíamos con la barra brava de excursionistas, claro. Porque era excursio contra Defensor de Belgrano.
Eso era fantástico, porque se filmaba en excursio.
Se filmaba en excursio y convivíamos con los barra de verdad. Los barra de verdad eran picantes de verdad. Venían a mí y me decían, ¿cuándo matás a alguien? Porque no estamos viendo violencia, no estamos viendo muerte. Tiene que haber un muerto.
No puedo creer.
Pero pará, yo soy un barra brava bueno, ¿entendés? No hay barra brava bueno. Tenés que entrar a matar a uno a cadenazos. Bueno, vamos a ver si podemos, qué sé yo. Cuando grabábamos afuera... Nos íbamos a zona de Defensores Belgrano y venía uno y decía, sacate el trapo, porque claro, teníamos la camiseta de excursión y te sacaste ese claro. trapo. Pero yo estoy filmando, soy actor, sacate el trapo claro, o te matamos.
Uno de defensores.
Y fue así, todo el tiempo era así. Con los barras teníamos que convivir, con los dos barras de que era muy, muy denso esas dos.
Pero digamos, alguien de la producción previamente se juntó con las barras que va a decir, miren, no, muchachos, vamos a filmar.
No. Y lo tenían que arreglar por día. Arreglábamos, por ejemplo, ponerte una campera, andar con una campera tapándote la de excursionista, y cuando decían acción, y ellos tenían que escucharlo, acción, sacás el coso, haces el personaje y volverte a poner la campera. Una locura. Y con la barra brava de excursionistas, el último día empezaban a mirar las cámaras y todo para afanar todo, y nos tuvimos que ir por una ventana. Porque si no nos afanaban todo, hasta lo que no teníamos. El último día que ellos sabían que se terminaba la serie y afanaban todo. O sea
que no estamos romantizando ningún aspecto de la cuestión.
En ese sentido bastante bueno, duro.
Hace poco, Sergio, hubo ahí en la esquina de la cancha de Defensores,
había un chico cruzando con la camiseta de excursionistas, venía a la barra de Defensores de jugar un partido de Copa Argentina en micro y pararon, lo vieron, pararon y lo fueron a buscar.
Sí. No, pero es así. No estoy de acuerdo, obviamente que no. A tu pregunta, después hice Lomito en Puerta 7. Pero este Lomito estaba aspiración...
Ahí sí mataron a varios.
¿Cómo?
Ahí sí mataron a varios.
Ahí matamos a varios.
Aprendiste de aquel que te dio esa lección.
Claro, porque esto lo dirigió Caetano. Y Caetano siempre cuenta historias de gente mala. No buenos y malos, sino todos malos. Claro. Tumbero fue un ejemplo. Sí. Pero al mismo tiempo era aspiracional. Él quería ser presidente de Ferroviario Fútbol Club. Entonces, era aspiracional. Entonces, estaba con un pie en la barra, en el paravalancha, y otra pata en el club, hablando con Antonio Grimau, que hacía del presidente, tenía que desplazar.
Qué impresionante, porque hace un rato, antes de ir a las noticias, creo, o antes de la canción, decíamos, ¿no?, de esta cosa que tiene la sociedad, que parecería que en muchos aspectos va para atrás, la locura, y por ejemplo, esto de los barras, evidentemente si da para tantas series es porque hay algo que nos atrae. Y también tiene que ver, por ejemplo, yo me acuerdo ahora lo que pasó en Río de Janeiro entre Fluminense y Boca, que... Muchos de Boca decían, no, estamos indignados porque se metieron con la gente común. Eso no se hace.
Claro.
Los barras contra los barras, no contra las familias. Y entonces uno decía, che, qué bien, ¿eh? Parece, viste, San Martín, Belgrano y Sarmiento juntos. Sí. Códigos. Diciendo algo.
Códigos.
Y eso por un lado. Y después cualquiera que fue a una cancha de fútbol, cuando entra la barra, que realmente entra sobre la hora, que entran con los trapos, con los bombos, uno siente algo así como un orgullo. ¿No?
Sí, o como un ritual.
Un ritual. Y si estás fuera del país, vos sentís que esa gente te puede defender.
Y que es muy teatral también, ¿no?
Es muy teatral.
Obvio. Lo que pasa es que sí.
Es muy, muy ritual.
Sí. Sí, el rito. El teatro es un rito también. Lo que pasa es que sí, que hay que distinguir, porque también son responsables de muchas cosas, ¿no? Responsables de muchas muertes, de mucho dolor. Entonces. Me parece
alimentados por la política.
Sí, obviamente, no, todo está mezclado y
Por las mismas dirigencias.
Claro, sí. Bueno, los dos programas trataban mínimamente de explicar RRT en una forma soft y Puerta 7 un poquitito más profundamente.
La diferencia entre Polka y Caetano, esto
claro.
Lo digo yo.
Sí, porque Polka era más costumbrista, ¿no? Obviamente.
Y sí, el más tema, light, más soft, como dijiste.
Y el tema lo tratamos un poquitito más costumbrista. En cambio, Puerta 7 se metía, es más, termina muy mal, con un pibe... Sí. Muerto, con un pibe muerto, o sea, no termina con un barra muerto, con un pibe indefenso que ayudaba a su padre, que hacía sus pizzas y en un momento lo mata. Entonces era muy duro como terminaba, ¿no? Pero la segunda no viene.
Vale,
pero...
no.
Carlos Belloso aquí en vivo, ¿la está pasando bien, Belloso?
Muy bien, muy bien.
También nos decías que además de actuar, que es tu métier, escribís. Y lees mucho.
Sí.
Es parte de lo mismo, ¿no?
Sí,
no se puede escribir
sí,
sin
sí,
leer.
Sí.
¿Y qué es lo que escribís? ¿Qué es lo que lees? O sea, más allá de lo que vos escribís con una funcionalidad, ¿no? De alguna, que eso alguna vez se transforme en algo así como una obra
sí.
De teatro.
Yo no leo para entretenerme, yo leo para porque algo me está describiendo un concepto, me está posibilitando descubrir un mecanismo que yo después lo voy a trabajar. Leo estudiando. Es como
o sea, que no tenés una lectura placentera, sino que toda la lectura es como
es
estudio,
muy,
estudio.
Es muy placentera, porque cuando descubro un concepto, me paro y salto. Salto por de felicidad.
Lástima que esto no es radio para ver.
Pero Borges lo decía, más que de saber, es comprender las cosas. Cuando comprendo algo, digo... No se puede creer, ya lo comprendí, ¿no?
¿Y cuál fue tu último hallazgo?
Son varios. Ahora estoy metiéndome en un tema que me apasiona desde siempre, que son las transmigraciones de las almas. Y la transmigración del alma como una especie de línea permanente dentro de la materia y distinguir esas dos formas, ¿no? Entonces me meto con un placer desde Rudolf Steiner hasta Henri Bergson hasta...
Bueno, toda la filosofía hindú, ¿no?
También, obviamente, todo se va metiendo en la cabeza y como resultado quizás es un gag cómico.
Claro, mirá vos, sí.
Pero de tres libros...
Ahora uno nunca sabe a dónde va a parar.
Claro, claro.
Bueno, hablabas de entretenerse, la lectura para entretenerse y también el teatro como entretenimiento, esta distinción que hacías en referencia a la composición de los personajes, cómo escribís, cómo lees, para qué escribís, ¿cuál es tu trabajo personal con el humor? Porque también hay que decir algo, generás risa,
sí.
Más allá
totalmente,
de...
Sí.
O sea, es algo que no se puede negar.
En mis espectáculos, aunque tengan una profunda raíz filosófica, porque me gusta mucho la filosofía, hay en una superficie donde el gag o el chiste o el gag físico siempre está, siempre. Porque siempre lo veo como un contraste que donde te entra mejor un concepto filosófico. Para el aparato este unipersonal que hice, que lo estoy haciendo en realidad, llamé a Hernán Curly Jiménez, un amigo actor y director, que yo le pedí encarecidamente que ataque en la puesta los gags y los gags físicos y los gags humorísticos, que se fije y los remarque y que me los potencie. Entonces, con ayuda de amigos directores, también voy trabajando por ese lugar.
El gag es fantástico. Bueno, estamos con Belloso. Vamos a escuchar una cancioncita. Me traje este disco, que es Serrat, junto con artistas brasileños. Sinceramente, Teu es el título de este álbum. Y escuchen qué bonito, qué cantante que fue Gal Costa. Esta canción en portugués de Não faço mais do que pensar em ti. Este clásico de Serrat.
Não faço mais do que pensar em ti, para te agradar e para que todos vejam Peguei papel e lápis e espalhei flores do teu amor sobre a mesa.
Queria uma canção e me perdi num monte de palavras muito frias.
Não faço mais do que pensar em ti, mas nada acontece a dia.
Acendo um cigarro, já é demais. Um dia desses acaba meu drama. Eu deveria parar de fumar com essa tosse que me dá ao sair da cama.
Busquei olhando seu inspiração e fiquei pendurado nas alturas,
até que no teto não iria nada mal. Outra mão de pintura.
Olhei pela janela e fugi com uma menina de bicicleta.
E olhei pra um vizinho que também coçava como eu sua cabeça.
Não faço mais do que pensar em ti, que eu mais gosto é de fazer poesia. Mas hoje as musas nem olharão para mim.
Talvez voltem algum dia.
No faço más do que pensar en ti. Gal Costa con Joan Manuel Serrat.
Qué bien que lo dijo Nabila Jatti. Un asirio.
Pero un tema distinto al que presentaste vos, que
totalmente.
El tuyo era por Tuñol, Mariana.
Sí, el mío es por Tuñol. Es impresionante, pero me entienden en Brasil.
Sí.
Muy bien, estamos aquí en Flores Negras. Bueno, traje ese disquito, qué lindo, que cantaba Gal Costa, qué pedazo. Sos musical vos, ¿no?
Sí, me encanta la música. Compongo en guitarra, compongo. Me gusta. Y también lo mismo, en un momento me decía, uy, pero no soy muy bueno tocando guitarra, ¿no? Hasta que en un momento dije, ¿y qué me importa? Y empecé a componer, ahí me solté, y interpreto, más que tengo esa cosa virtuosa con el instrumento, claro, con la voz, sino que interpreto varias también literatura y cosas, ¿no?
Carlos Belloso, alguien que nació en Munro, muy cerca de Mis Pagos. Yo soy de Florida.
Ah, bueno, pero yo también, en realidad soy de Florida.
¿Ah, sí?
Nací exactamente en la maternidad Santa Rosa.
Sí.
Mi vieja fue partera ahí en la maternidad Santa Rosa durante 40 años. Pero viví exactamente en Sargento Baigorria, entre Francia e Italia.
Claro, sí,
en el ferrocarril Belgrano.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Ese límite, era en un momento, era Florida. Y mis hermanos decían que era Florida, pero después ese límite se extendió a Irigoyen.
Mirá,
sí. Y entonces, cuando se extiende Irigoyen, ellos seguían diciendo que eran de Florida, y yo tenía que decir que era de Munro.
Claro. Porque... Claro, para mí Munro siempre fue de Mitre para allá.
Claro, claro. Sí. O bueno, Florida, pero vos Florida en Mitre.
Yo soy Florida, la valle entre Ayacucho y España, o sea, más cerca del puente de Saavedra.
Totalmente, sí. Donde estaba. Sí, bueno,
el Club Estrella Federal de Florida. Bueno, toda mi infancia fue muy murguera.
Cerca de la Quinta del Trabuco, por ahí.
Claro, sí, eso es Melo, ¿no?
Sí.
Tierra de murgueros.
También, sí. Pegotes de Florida.
Los Pegotes de Florida,
no
sí.
No hay que olvidarse.
Los Viciosos de Villa Martelli.
Sí. A mí los Pegotes de Florida era mi agrupación. Sí, yo la seguía. Yo la seguía a todos lados, a todos los... cuando era chico, obviamente, ¿no? Y cuando
pero
me disfrazaba...
Los travestis.
Sí, claro. Sí.
Que era tiempo de dictadura, nuestra adolescencia. Era dictadura. Y uno veía a los travestis y eran seres... imponentes, misteriosos.
Sí.
¿No? Era muy fuerte.
Eran extraterrestres para nosotros, para nuestra edad.
Claro.
Eran extraterrestres. Y había una zona así de ambigüedad terrible. Batato, Urdapilletti y Tortonese iban a las murgas.
Mirá
cuando...
vos, no sabía.
Sí. Y sí, para.
Vos sos del 63.
63, sí. Sí. Y bien, no, qué sé yo. Muy, muy lindo recuerdo de las murgas de Pegote de Florida.
Nos están escuchando en todo el país, belloso. Y viste, uno siempre piensa que todo el mundo llama, pero no. A veces están escuchando y a veces mandan mensajitos hermosos como este que vamos a escuchar ahora.
Hola, querida gente. Como siempre, cada vez que salgo aprovecho y escucho Radio Nacional. Antonio desde Ushuaia, Antonito. Me gusta poder escuchar gente que siga haciendo esa capacidad que tuvimos los humanos, humanoides en el proceso evolutivo, ya los griegos sabían. Y hay un teatro negro, no me acuerdo si era Prévert Proudhon en francés, que era la antítesis de lo que queremos llamar perfectos desde el...
Ay, qué pena.
Se cortó, sí,
estaba
tienen que
muy
dejar.
Interesante.
Sí, si quieren volver a llamar y dejar el mismo mensaje.
Claro,
pero
les recordamos que tienen 30 segundos, nada más,
sí,
y nada menos.
Al 0810-222-0870.
También al WhatsApp, como el mensajito que acaba de entrar, al 11-3870-7485. Alejandro de Flores dice: buenas tardes a todos. Siempre que escucho a Carlos Belloso, aparte de que recuerdo sus trabajos de buenos y de malos que hizo, y en esta entrevista y en anteriores también que lo escucho, me parece muy interesante y muy importante porque me da más conciencia con la vida, con mi alma, con mi espíritu, y me ayuda a comprender más la naturaleza y a mí mismo. Lástima que los que me rodean en general en nuestra vida no tengan esta postura ante el mundo y ante nuestro país, escribe Alejandro de Flores.
Uy, un abrazo.
Gracias,
Alejandro.
Y nosotros sabemos que finalmente siempre la batalla es cultural, siempre el arte, como contaba Spinetta, ¿quién resistirá cuando el arte ataque, no?
Carlos, hoy está de moda esto de, lo nombrabas hace un rato, las redes sociales, YouTube y demás. Y aparece como que el que sale en YouTube es un tipo que de repente tiene una carrera maravillosa y es una explosión de un momento.
Sí.
Vamos al info, y si querés, y después le preguntamos.
Sí, dale, porque estamos justito. Pero está buena, está bueno. El tema de las redes es un temazo, temazo. Pero vamos a las noticias de las 6:30 y seguimos aquí conversando con Carlos Belloso. Seguimos en Flores Negras, ahí Pepe Undiano, en Las Perillas, Navira Jativa aquí en la mesa, junto con Sergio Serratea, Patricia Brañeiro, Hernán Gil Piñeiro, todo el equipazo de este Flores Negras versión estival. Estamos todos como corresponde, ¿no? Con ojotas y medias. Es así, dijimos que venimos todos con ojotas y medias hasta que termine enero. Y estamos con Carlos Belloso, que se vino en bici, hombre deportivo. Clase 63, se niega a envejecer como corresponde a todos los de nuestra edad. Bueno, acá me dice gente del Club Estrella Federal, Gustavo, que los Pegotes de Florida están cumpliendo 100 años.
Qué bueno, saber.
En este carnaval.
Un saludo muy grande.
Y hay más mensajes.
Fueron muy importantes.
Hay oyentes que se están comunicando al WhatsApp al 1138707485, como es Amalia de Hurlingham. Dice, hola, excelente programa, lindos escucharlos a la tarde, les deseo lo mejor para este año recién nacido. Abrazo fuerte, dice Amalia. También Noemí de Caballito dice, hola, muchas felicitaciones para Flores Negras y el equipo, les estamos escuchando en familia. Saludos para Carlos Belloso, genio de nuestra cultura. Gracias. Excelentes.
Muy bien, Sergio, había quedado una pregunta pendiente.
Estaba, la charla venía en un momento con redes sociales, nombraste el tema de YouTube, y te quería preguntar, porque hoy es una explosión esto, el streaming,
sí,
y aparece cualquiera, porque no son gente de trayectoria, a eso me refiero, con cualquiera, y que de repente tienen un éxito y lo llevan al teatro. Y nos pasa, porque la radio está ubicada en el centro, salir y encontrarnos con teatro que sale gente repleto. Vos hablabas de que estabas orgulloso que la obra tenía el vendido todas las localidades.
Sold out.
Y pasa lo mismo y vos decís, pucha, yo vengo remándola hace 30 años y de repente aparece alguien de la nada, tiene un éxito en internet, ni siquiera en los medios tradicionales, y puede llenar un teatro también. ¿Está bueno? ¿A vos te molesta? ¿Cómo lo tomás?
Está bueno. Está bueno que la gente se exprese, está bueno que el público vea a lo que ve, que se llene, que haya público. Porque seguramente la gente que va a ver a ese streaming o ese youtuber no es gente que me va a ver a mí. O sí, y puede ver las dos cosas. No, se planteaba también en la ficción, o sea, cuando en un momento empezaban a contar cuántos seguidores tenés, claro, para integrar, entonces ves a alguien que no sabe nada de actuación, que no sabe pararse adelante de la cámara, y va aprendiendo a los ponchazos, y a veces salen despedidos como rata por tirante, o a veces no, se instalan en una situación porque eso es lo que encontraron ahí. Yo creo que mejor que abunde todo, ¿no? Y después, bueno, si a uno no le va bien, se tiene que replantear eso, ¿no? Claro. ¿Por qué no me está yendo bien?
Ahora, no necesariamente justamente un youtuber o alguien que hace streaming
o stand-up
que tenga 2 millones de seguidores, eso no necesariamente quiere decir que el tipo llene un teatro. Quizás no bajan la gente.
Claro, sí. A veces es esa ecuación. Yo tengo más seguidores que gente que me puede llegar a ver. O al revés, que tiré eso y no se junta mucha gente en YouTube y llena un teatro. Unas explicaciones raras.
Yo que vengo más de la disciplina de la música, a mí realmente me sorprende mucho que de pronto veo un cartel que dice fulano de tal en River y yo no lo conozco. Pero no es que no conozca su música, no, jamás lo sentí nombrar.
Claro.
Y digo, ¿cómo puede ser que ya alguien llene a River? Pero porque son otros canales.
Y los evangelistas también llenan, y no, nunca los escuchaste a ninguno. Sí. Digo yo, si no sos evangelista,
vos decís, soy evangelista. ¿Puedes decir que Milo J es evangelista?
No.
Ya sé, te entiendo.
Porque la gente llena estadio y no necesariamente tienes una estrella rock o un, viste, y puede llegar a un estadio un guiador de almas, no sé qué.
¿Cómo?
Claro.
Bueno, Carlos, yo te súper agradezco. Voy a ir corriendo a ver Salvajada, se reestrena este jueves 25 de enero, fin de mes. Está buenísimo que haya estrenos en Buenos Aires, ¿viste? Porque todo se va a Carlos Paz, a Mar del Plata, a la costa, y no, en el Metropolitan, acá en plena calle Corrientes, está Salvajada, una obra basada en un cuento de Horacio Quiroga, adaptada por Mauricio Cartún, dirigida por Luis Rivera López y protagonizada por Valentina Bassi, Pablo Mariucci y Carlos Belloso, nuestro invitado, además de un montón de gente que labura, que ya la mencionamos al principio.
Te quiero aclarar, va jueves y viernes, jueves 20 horas, viernes a las 22 en el Metropolitan y a partir del 25 de enero. Así que los
y
esperamos.
Tenemos un montón de gente que nos escucha al interior. ¿Imposible que esta obra vaya al interior en algún momento, por ahora?
Es muy difícil de mover. Pero yo sí, yo en cualquier momento, sí. En cualquier momento me aparezco en algún lugar en el interior, bueno, con mis unipersonales.
Con tu valijita.
Con mi valijita.
¿Y qué armás vos? ¿Esas giras las armás vos? ¿Vos solo?
Lo que pasa es que me gusta mucho, cuando creo un espectáculo, me gusta mucho transmitirlo a la gente, entonces trato de llevarlo. Y también me estoy ganando el pan con eso, porque audiovisual hubo muy poco este año. Igualmente estoy haciendo una serie, La Mente del Poder, que es un thriller psicológico, pero me costó. Y entonces dije, tengo que volver a ir a hacerlo. Entonces estoy haciendo gira con El Aparato.
Bien, así que tu obra.
Y al mismo tiempo el reestreno también el 17 de enero en el Chacarería.
Vos sabés que yo cada vez que te veo, sobre todo en teatro, también en cine y en televisión, pero bueno, me acuerdo, por ejemplo, de la película Felicidades, maravillosa.
Sí, sí, sí.
Maravillosa.
Sí,
¿tenés ganas de hacer una línea de texto de alguna obra que de alguna manera para vos represente algo, o bueno, o que te acuerdes al menos?
Que me acuerde, sí, de Salvajada. ¡Oh! Al verlo llegar, pensaba, el cartelito pondré, qué espectáculo daré, qué noche de pista plena, que esta muchedumbre llena, vermú noche y matiné.
Bueno, muy bien.
Sigue, pero no me... Tengo que ensayar.
Salvajada. 25. ¿Cómo se transforman estos todo cretinos, viste? Se volvió de pronto
el domador
de Salvajada, el domador del niño yaguareté.
Sí, sí.
Bueno, Belloso, mucha suerte en la vida.
Bueno, igualmente, gracias por esta invitación, por difundir lo que hago, y bueno, a los oyentes y a los pegotes de Florida.
A los pegotes de Florida, vamos todavía. Bueno, vamos con musiquita, traje este disco de Serrat, en brasileño, digamos. Y después también pegate, Pepe, de aquel disco de Cuba le canta a Serrat, pegate Toca Madera. Vamos primero con Sinceramente Teu, que es Serrat con María Betania, después un homenaje cubano a el catalán que cumplió 80 años hace muy poco tiempo. Seguimos aquí en Flores Negras.